3. La lucha contra las violencias machistas en México. 2017 fue un periodo particularmente doloroso en materia de violencia contra las mujeres. Durante el quinto año de gobierno de la bestia del copete, México se convirtió en el país más peligroso para la vida de las mujeres, con un incremento de 152% en la incidencia de homicidios violentos contra nosotras, según datos del INEGI presentados en octubre. La ciudad monstruo y los estados de México, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala son las localidades que presentaron el mayor número de estos crímenes, superando el indignante número de 2.746 del conteo de 2016. Tan solo en enero de 2017 se registraron 17 feminicidios en Ecatepec, Iztapaluca y Nezahualcóyotl. Pero la barbarie machista y criminal no paró ahí. Con el transcurrir de los meses, nos enteramos con asombro cómo se incrementó en el Estado de México el número de casos cada vez más atroces, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Estos crímenes se han extendido a los municipios de Tlanepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. A la cuenta del terror le siguió Acapulco, que se convirtió en la ciudad más peligrosa para las mujeres con un registro de 144 feminicidios. En Puebla se contabilizaron 95, en Sinaloa 84, en Oaxaca 51, tan solo durante los primeros 6 meses del gobierno de Alejandro Murat. En Morelos 46, hasta agosto, en Hidalgo 43, hasta octubre, mientras que en Ciudad Monstruo, hacia finales de noviembre, se documentaron 29 casos. Otra faceta del terror machista es la desaparición de mujeres como una de las formas que el patriarcado criminal tiene para amedrentar y controlar las vidas y los cuerpos femeninos. Un ejemplo es lo que ocurre en el Estado de México. Pese a que en 2015 la SEGOP emitió la alerta de violencia de género en dicha entidad, el nido del cártel de Atlacomulco sigue siendo la localidad con el mayor número de desaparecidas. A esa entidad le sigue Tamaulipas, con 1.261, mientras que en Puebla se contabilizaron 822 casos en los últimos 7 años. Las jóvenes víctimas del secuestro, violación, trata u homicidio suelen ser migrantes o trabajadoras de escasos recursos. En total, de enero a junio de 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en 5 estados del país, Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad Monstruo, se contabilizaron 3.174 mujeres desaparecidas. Más de la mitad de las víctimas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 21 años. Gran parte de la responsabilidad por la situación de descomposición social y violencia machista que prevalece en México la tiene el Estado criminal, que ampara a los homicidas y favorece la impunidad. Así lo han señalado diversas organizaciones sociales, quienes denuncian que menos del 49% de los asesinatos de mujeres se investigan en México como feminicidios y se desconoce cuántos de los casos denunciados proceden penalmente. El Estado también revictimiza a las mujeres violentadas y a sus familiares, al negarles atención oportuna u hostigarlas por su búsqueda de justicia, desaparecer administrativamente las víctimas y promover la corrupción y la impunidad para evitar que los culpables paguen por sus crímenes. Así lo demostraron las indignantes resoluciones del juez Anuar González Gemadi, quien en marzo de 2017 desechó las pruebas sobre la violación contra la menor Dafne Fernández, cometida por 3 juniors veracruzanos, mejor conocidos como los Porquis, o las agresiones e intimidaciones contra la señora Irinea Buendía y su familia, denunciadas en agosto, las cuales forman parte de la criminalización y persecución de las que son objeto por no cesar en su lucha para que el caso de la joven Mariana Lima Buendía, tipificado como suicidio en 2010, fuese reabierto para ser investigado como feminicidio. La La amarga realidad que representa la violencia machista nos sacudió en repentinas ocasiones durante 2017. Primero fue la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien salió a trabajar el 29 de abril y desde entonces no ha vuelto al lado de su familia. Luego fue la incredulidad y la desazón cuando el cuerpo de Lesbi Berlín Osorio, de 22 años, fue encontrado en una caseta telefónica de la Ciudad Universitaria, la mañana del 3 de mayo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Monstruo inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesbi al declarar que la joven se suicidó. Sin embargo, después de 5 meses de arduas jornadas de lucha, que incluyeron manifestaciones frente a la PGJ y la Rectoría de la UNAM, marchas, foros y conversatorios donde la compañera Araceli Osorio, madre de Lesbi, no cesó en señalar las contradicciones y vejaciones padecidas en el proceso judicial. En octubre de 2017, la Procuraduría tuvo que recular para reconocer la muerte de Lesbi como feminicidio agravado y proceder con perspectiva de género en las investigaciones, además de actuar penalmente contra Jorge Luis González Hernández, quien fuera su pareja sentimental y que hasta entonces había sido protegido por las autoridades judiciales y universitarias. Otro caso que nos estremeció fue el de Miriam Elizabeth Rodríguez, fundadora del colectivo de Desaparecidos de San Fernando, ultimada el 10 de mayo en su casa, luego de la fuga de los asesinos de su hija, Karen Alejandra, quien fue encontrada en una fosa clandestina en Tamaulipas, en 2014, después de 2 años de haber sido desaparecida por una célula de los Zetas. Este asesinato se suma a la lista de crímenes cometidos contra madres y familiares que en la búsqueda de sus hijos o sus hijas desaparecidos, en la lucha por la justicia por sus asesinados, son víctimas de las redes delincuenciales y gubernamentales que permiten, fomentan y lucran con la muerte y la violencia. El 15 de septiembre en Puebla, el feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla, secuestrada y asesinada por un conductor de taxi de la empresa Cabify, sacudió las conciencias de quienes no querían creer que, durante el gobierno de Moreno Valle, el corredor Puebla-Tlaxcala se ha convertido en un punto rojo en el mapa de la impunidad por ser el trayecto predilecto para la trata de mujeres en el centro del país, lo cual ha incidido en un aumento alarmante de las desapariciones y los feminicidios. Y cuando pensábamos que las cosas no podían estar peor, el 9 de octubre se encontró el cuerpo de Anayetsin Damaris Fragoso, de 2 meses de embarazo y con 16 puñaladas en el estómago, dentro del closet de su novio, Omar Octavio Arreola Quintela, en la colonia Lindavista. Omar fue detenido el 16 de noviembre y es uno de los pocos asesinos vinculados a proceso acusado de feminicidio. Estos son solo algunos de los cientos de casos ocurridos en la escalada de violencia machista que caracterizó el 2017. Nos obligan a recordar que las mujeres violentadas no son solo números, son vidas con proyectos y sueños que fueron truncados, por lo que tenemos que seguir nombrándolas, visibilizándolas y exigiendo justicia para que ni una más vuelva a ser violentada, desaparecida o asesinada. Pero en este recuento anual, no solo queremos recuperar la información de la tragedia que nos embarga, sino sobre todo, deseamos reconocer los esfuerzos que miles de mujeres y hombres realizaron a lo largo de 2017 para luchar contra las violencias machistas en sus distintas expresiones sociales y del Estado. Ni una menos, y vivas y seguras y sin miedo, nos queremos. Fueron dos de las consignas que se escucharon durante las múltiples manifestaciones realizadas. El 21 de enero se convocó a una concentración en el Ángel de la Independencia, como parte de las actividades paralelas a la marcha de 1 millón de mujeres en Washington, en protesta por las posiciones racistas y misóginas del macho burgués que asumió el mismo mes la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. El 8 de marzo se realizó en Ciudad Monstruo la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que logró la concentración de más de 10.000 personas, entre las que se encontraban estudiantes, indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras de la salud, mujeres anarquistas y libertarias, abuelas, mujeres de la comunidad LGTB, madres de desaparecidos y maestras de la CENTE. Las madres de Ayotzinapa encabezaron dignamente la marcha y fueron acompañadas por diversas organizaciones como Pan y Rosas, el Chanti Oli, Huilín, mujeres del Congreso Nacional Indígena, trabajadoras de la Sexta, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, el Movimiento al Socialismo, el Movimiento de Trabajadores por el Socialismo, la Organización Nacional por el Poder Popular, la Organización Popular Francisco Villa Independiente, así como diversas colectivas feministas y luchadoras sociales de la capital y el Estado de México. Durante el mes contra las violencias machistas y a lo largo de 2017, en diversos momentos críticos, miles de mujeres se pronunciaron por medio de las redes sociales e hicieron valer los hashtags Vivas nos queremos, Mujeres en huelga, Nosotras paramos, Ni una menos y Si me matan, a través de los cuales compartieron sus experiencias de acoso y violencia machista, llamando a todas y todos a la reflexión y a la toma de conciencia sobre la importante tarea que tenemos para terminar con el patriarcado, que afecta a las personas de todos los géneros. El 11 de marzo se reunieron en la explanada de Bellas Artes mujeres de la Sexta, Grietas en el Muro, Los de la Peste, Los Zurdos, Red Mic Zapatista, Tejiendo Organización Revolucionaria y el colectivo Tlacopan, para llevar a cabo un acto político-cultural en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Lucha. Sin embargo, los granaderos de Mancerita el Breve impidieron la realización del evento, violentando a las compañeras y compañeros, demostrando así que la disque campaña Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas en Ciudad Monstruo es solo un discurso propagandístico que se usa para ganar votos en las elecciones. A partir de mayo, el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio generó una gran indignación que se expresó en diversas movilizaciones de protesta y apoyo a su familia, en la búsqueda de justicia. Muy importante fue el llamado a una marcha el 5 de mayo, tan solo un día y medio después de haber sido encontrado su cuerpo en Ciudad Universitaria. En la explanada de rectoría se realizó un mitin donde escuchamos la palabra de la compañera Araceli Osorio, quien a partir de entonces ha convocado y encabezado otras movilizaciones, como la concentración del 10 de julio frente al Tribunal Superior de Justicia para repudiar la versión de la PGJ sobre el caso, o el mitin frente a Rectoría el 3 de agosto, donde se denunciaron las irregularidades en las que han incurrido las autoridades durante el proceso judicial. En ese contexto se realizaron diversos encuentros de reflexión, como los conversatorios del 23 de agosto sobre violencia de género e inseguridad en la UNAM, y el 7 de septiembre, Nuestra lucha es por la vida, memoria y justicia para Lesbi, donde se compartieron informaciones acerca de la actual situación de violencia feminicida en México y se denunció la actuación de las autoridades que protegen el asesinato y se denunció la actuación de las autoridades que protegen al asesino de nuestra compañera. Y pese al panorama aciago que se vive en la entidad, el Estado de México también encabezó las movilizaciones de protesta convocadas por colectivas feministas y madres de asesinadas y desaparecidas. En el mes de julio se formó, en Nezahualcóyotl, la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas, NESA, con el objetivo de generar vínculos de solidaridad y redes de acción para visibilizar los feminicidios y coordinar acciones de urgencia frente a la desaparición de mujeres. El 12 de agosto se realizó una marcha de la Glorieta del Coyote al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, bajo la consigna por una vida digna y libre de violencia hacia las mujeres. En Puebla, los días 16 y 17 de septiembre fueron de lucha y de protesta por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla, frente al bar donde la estudiante pasó los últimos momentos con sus amigos antes de ser secuestrada. Las y los manifestantes hicieron una fila portando veladoras y pancartas para exigir alto a los feminicidios en Puebla. Como parte de las acciones en repudio a este crimen, también se llevaron a cabo movilizaciones en Ciudad Monstruo, León, Guanajuato, Jalapa y Guadalajara, donde cientos de personas marcharon por las calles portando mantas y carteles en los que exclamaban: «Si nada cambia, la próxima podría ser yo». Feminicidios, emergencia nacional. Y hoy venimos a gritar: «Justicia, nos queremos vivas, no somos todas, nos faltan muchas mujeres». El Día de Muertos adquirió una connotación de denuncia e indignación con la Marcha de las Catrinas, la cual se llevó a cabo el primer día de noviembre en la Ciudad Monstruo. La procesión de mujeres calavera tuvo como objetivo denunciar la violencia feminicida en México y exigir la implementación de la alerta de género en todo el país. La marcha terminó en el Hemiciclo a Juárez, donde fue instalada una ofrenda dedicada a todas las víctimas del feminicidio. Mientras tanto, el mismo día en Colima, diversas colectivas feministas se manifestaron en las inmediaciones de la Feria de Todos los Santos para denunciar la ineficacia del gobierno de Ignacio Peralta en la prevención de la violencia contra las mujeres y el castigo a los culpables de feminicidios. El 25 de noviembre se realizaron dos marchas y un performance en el Estado de México, en los municipios de Catepec y Chimalhuacán, además de una manifestación en Ciudad Monstruo para repudiar el incremento de feminicidios y desapariciones, como parte de las acciones del Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Por último, queremos hacer un reconocimiento especial a las decididas mujeres que este año se chingaron al Estado mexicano al llevarlo al banquillo de los acusados para ser juzgado como criminal y misógino. El 21 de febrero, nos estremecimos con los testimonios de Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, quienes narraron las vejaciones, las violaciones de sus derechos, la violencia y la discriminación que vivieron durante el proceso judicial y el periodo de encarcelamiento injusto que padecieron por haber sido acusadas de vender drogas y secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. En el evento convocado para que la Procuraduría General de la República les ofreciera una disculpa pública por las injusticias vividas, las 3 mujeres dieron cuenta de cómo en México se revictimiza a las más vulnerables por su triple condición de marginalidad, al ser mujeres, pobres e indígenas. Por esa razón, la persistencia en la búsqueda de justicia de todas y todos quienes apoyaron la causa de Teresita, Jacinta y Alberta nos deja una lección de dignidad, evidenciada en el discurso de Estela Hernández, hija de Jacinta, quien espetó su contundente palabra al procurador e hizo un llamado a la solidaridad y la unidad de las distintas luchas que se desarrollan en México contra las reformas neoliberales, el despojo, el racismo y la impunidad. Otro acontecimiento de gran relevancia fue la audiencia contra el Estado mexicano que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los días 16 y 17 de noviembre, para juzgarlo por su responsabilidad en los actos de tortura y represión policíaca cometidos contra mujeres durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. Frente a los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 de las 11 compañeras que han luchado por justicia en este caso, narraron la tortura física, sexual y psicológica de la que fueron víctimas los días del operativo y durante su estancia injusta en la cárcel. Los estremecedores relatos dieron cuenta también de las secuelas psicológicas y emocionales que padecen tras los métodos represivos que el Estado mexicano utiliza sistemáticamente para reprimir la organización y la protesta social, entre los cuales la violencia contra las mujeres adquiere un carácter particularmente patológico, pues se adiestra a los cuerpos de seguridad en el hostigamiento, el acoso, la tortura sexual y las violaciones. Frente al descaro con que las autoridades del gobierno federal han pretendido lavarse las manos en este caso, la valentía de Mariana, Edith, Mariana Patricia, Norma Idé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y su Helen Gabriela también es un gran ejemplo de resistencia que nos motiva a no callar ante la violencia machista y feminicida, venga de donde venga, y a seguir luchando contra este sistema capitalista criminal, patriarcal y racista.